estaré contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y en latitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor inmenso de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, la ayuda y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario, bienvenidos a la casa de la Virgen, a la casa de nuestra Madre del Cielo. Todos hemos llegado ahora a la ermita, al santuario, justamente para visitar a la Virgen, para abrirle nuestro corazón, presentarle, ¿verdad?, nuestros niños, traerle nuestras flores, pedirle por nuestra familia, tanto y tanto que queremos que ella como madre nos conceda. Y ella ahora como buena madre nos da a todos un regalo especial. No te lo pierdas. Entérate. Descúbrelo. Puede ser que no lo entiendas. No importa. Todo regalo de una madre siempre va a ser bueno. ¿Cuál es ese regalo? El que ahora vamos todos a celebrar lo más grande que tiene la Iglesia, la misa. ¿Por qué la misa es lo más grande? Porque Cristo se hace presente. Y ese es el tesoro, y ese es el regalo que ella, la Virgen, nos quiere conceder. Que encontremos ahora a Dios en nuestra vida, a Jesucristo en nuestros corazones. Vamos pues a disponernos, vamos a prepararnos para este encuentro, para esta celebración, para que cada uno pueda experimentar, no de forma imaginaria, no como si alguien dice, sino como una verdad, porque eso es lo que es. Dios es la verdad presente. Te invito a que tú mismo hagas tu propia experiencia, tu propio camino, que nadie te hable de un Dios que parece. No, no, que tú descubras la presencia real de Dios. Comenzamos reconociendo nuestros pecados y pidiendo al Señor perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón sinceramente arrepentido, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este momento de la misa, cuando el sacerdote dice oremos, es para invitarnos a todos a orar. Y orar es rezar, y rezar es hablarle a Dios. Hablarle a Dios desde tu propio corazón, con tus palabras, con tus sentimientos, con tus pensamientos, todo aquello que quieres decirle y que necesitas que Dios te conceda, y la Virgen también. Este es el momento en la misa de decírselo. En unos instantes de silencio presentamos, le confiamos a Dios nuestras peticiones, necesidades y súplicas. Te invito a que tú hagas tu propia oración. Señor Dios, que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, contempla benignamente la obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo, purifícanos de toda mancha de pecado. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, no tardes, ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos. Fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni creído en él. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, y les invito también a ustedes a volver a esa primera idea, que nos invitaba a dar inicio a esta celebración. La idea de que estamos aquí y la Virgen como buena madre nos espera para concedernos un tesoro, un regalo, el regalo que ahora estamos celebrando, el regalo del cual ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de ser parte de ese regalo. Puede ser que esté de visita, puede ser que esté de paso, puede ser que no sepa mucho qué está pasando. Yo te invito a que no te quedes con la duda, a que no te quedes sin saber, ¿verdad?, qué está aconteciendo a tu alrededor, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Como usted decía, ese regalo de la Virgen es lo más grande, la misa. Tan grande, ¿verdad?, que tenemos ahora la oportunidad de dejarnos llenar por esa grandeza. Y tú y yo ahora tenemos el privilegio, la oportunidad, o tal vez de manera virtual, desde la casa, por diferentes plataformas, también estamos formando parte de esta presencia real de Jesús en la celebración de la misa. Y es la gran pregunta, Señor, aquí estoy en la celebración, ¿qué quiero?, ¿qué busco?, ¿qué necesito?, ¿verdad?, ¿qué necesito de ti? Bien, lo primero que sería bueno para que pudiéramos descubrir la respuesta de Dios, para que pudiéramos encontrar ahora en nuestra vida la respuesta de Dios, es abrirle sinceramente el corazón, darle paso. Es la plegaria, es el clamor, es la invitación que llevamos ya junto a toda la iglesia de 3 semanas en este tiempo de Adviento, en la voz, en la predicación de Juan el Bautista. Prepárale en tu vida, prepárale en tu ahora un lugar, un espacio, un camino donde Dios pueda llegar a tu vida, donde Dios pueda llegar a tu historia, donde Dios pueda nacer dentro de ti. Una vez que descubres, una vez que encuentras, una vez que dejas que Dios llegue a tu vida, se acabaron las interrogantes, las inseguridades, los vacíos, las quejas, los lamentos, las lágrimas sin sentido, ¿verdad?, la frustración vacía. Todo eso termina porque llega aquel que le da sentido a la existencia. Ahí cuando uno encuentra a Jesús, todo, ¿verdad?, se colorea y todo, a todo le aparece su porqué, su sentido. Pero es un camino, es una experiencia que cada uno tiene que hacer. No podemos llenarnos con la experiencia de otro. La experiencia de otro, la fe de otro me ayuda a,
pero no me garantiza que. A cada uno le toca hacer su propia historia, su propio camino. Hay personas que a veces dicen, es que yo no soy tan así, tan devoto como cuando yo veo, bien, haz tu propio camino de devoción, ¿verdad? Haz tu propio camino de relación con Jesús, de diálogo, de comunión, de encuentro, de hablarle, de dejar también que Él te hable. Y el momento especial para eso es este, es la misa, es encontrarnos con Dios, es abrirnos a su presencia, es dejarnos abrazar por la palabra de Dios. Lo que acabamos de escuchar ahora, las Sagradas Escrituras, la Biblia, Dios que nos habla, Dios que sale al encuentro, Dios que sale al camino, Dios que va a nuestra vida para regalarnos el tesoro de su palabra. Y la palabra de Dios tiene una fuerza infinita, así como es Él. La palabra de Dios tiene ese poder infinito, así como es Él. Dejemos que la palabra de Dios actúe. Dejemos que la palabra de Dios se mueva en nosotros para poder descubrir, para poder experimentar la fuerza curadora, sanadora, milagrosa de la palabra de Dios. Hoy acabamos, ¿verdad?, de escuchar el Evangelio, el Nuevo Testamento, de esta palabra de Dios, de San Mateo, capítulo 21, donde Jesús, ¿verdad?, Jesús le habla a aquellos que estaban perdidos, aquellos que no sabían a quién tenían delante, aquellos que buscaban, buscaban, pero no encontraban, porque no querían ver, no porque no supieran que ese que estaba ahí delante era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía a salvar. Hoy también nosotros tenemos esa misma oportunidad. Jesús les hablaba a los sumos sacerdotes. Intentaba que ellos descubrieran que no se perdieran en aquel momento. Tú y yo ahora estamos aquí. No nos perdamos este momento. No nos quedemos dando vueltas, sino que vayamos a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Descubrir a Dios, encontrar a Dios. Dejar que Cristo entre y sane y purifique y perdone y limpie toda nuestra vida y nos regale eso que solo Dios puede conceder, la felicidad. Ojalá, ¿verdad? Ojalá y todos podamos hacer el camino. Para poder llegar ahí, necesitamos quitar todo lo que estorba, todo lo que impide que Cristo llegue donde yo estoy o que tú puedas llegar donde está Cristo. Hay que quitar lo que estorba, lo que aleja, lo que no permite, lo que impide que se dé ese encuentro. ¿Qué cosas son que llevo dentro? ¿Qué cosas concretas hay en nuestra vida que nos alejan del bien, que nos alejan de Dios, que nos alejan de la verdad, que nos alejan del sentido? ¿Qué cosas concretas nos alejan? Bien, el Señor nos invita a tener una mirada hacia el corazón, pero una mirada con la mirada de Dios. Mirarnos como Dios nos mira. Dios nos mira con cariño. Dios nos mira, ¿verdad?, con ternura. Dios nos mira con misericordia. Desde esa misma mirada, mirarnos para decir, esto que llevo dentro no me ayuda, esta manera de ser, esta manera de hacer, esta manera de proceder, esta manera de sentir, no me ayuda, no me hace crecer, no me hace avanzar, sino que me estanca, que me detiene, que me enferma. Eso hay que arrancarlo, eso hay que quitarlo, ¿verdad?, para poder dejarnos llenar por esa palabra. Era lo que Jesús intentaba decirle a aquellos que hoy le escuchaban. Y por eso les ponía esa parábola. Hay un padre que tenía dos hijos. Al primero le dijo, hijo, vete a la viña y trabaja. Y el primero le dijo, sí, sí, y no fue. La mentira. La mentira deja, la mentira impide. La mentira, la indiferencia, la soberbia, el orgullo, la envidia, la prepotencia, y con eso, ¿qué ganancia tienes? Mantener, ¿verdad?, mantener una vida distorsionada, una vida amargada, una vida sin sabor. Al segundo hijo le dijo, hijo, vete a la viña. Y primero le dijo, no voy, papá. Y dice que reflexionó, se arrepintió y entonces fue. Fue e hizo lo que el Padre le había pedido. Jesús, cuando termina, le dice a los sumos sacerdotes, ¿quién de los dos hizo lo correcto? Ellos le dijeron, el segundo, el que dijo que no, pero después se arrepintió. el arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? El tomar conciencia de nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, no solamente para lamentarla, sino también para valorarlo y decir, bueno, eso estuvo y ahora quiero emprender un nuevo camino. Vamos pues, queridos hermanos, en esta celebración, en este tesoro, en este regalo que Dios nos hace de la misa, vamos a abrir de par en par nuestro corazón, a quitar todo aquello que nos aparta, que nos aleja, ¿verdad?, de la felicidad, que nos aleja de Dios, y vamos, ¿verdad?, a retomar nuestro camino que nos lleva hacia Jesús. Que así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y oraciones, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rezamos, queridos hermanos, rezamos con fe y confianza la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos, intercambiamos un gesto, un saludo de paz. Padre Cristo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Queridos hermanos, les pido que presten atención, como lo han hecho hasta ahora, a los que brevemente les voy a explicar. Ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos pudiéramos acercarnos, pero ahora no todos podemos. Para este momento tenemos que estar preparados. ¿De qué manera? Estar bautizado, haber hecho la primera comunión, ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, sino cada domingo, en mi iglesia más cercana, que se llama parroquia, haberme confesado recientemente con un sacerdote, haber llegado a la misa antes de las lecturas, es decir, desde el comienzo. Si estoy casado o casada, casado o casada por la iglesia, con toda honestidad. Si sé que no estoy preparado de esta manera y tengo deseo, anhelo, ¿verdad?, recibir el cuerpo de Cristo, bien, pero porque le creo a Dios, porque sé que es su cuerpo y su sangre, no me acerco. Me quedo sentado y desde mi lugar me encomiendo, rezo, pido y busco la manera de cómo prepararme cuanto antes para en futuras misas poder recibir el cuerpo de Cristo. Pero ahora permanecemos sentados.
Señor, tú eres nuestra luz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Queriendo acompañarnos, te hiciste peregrino. es el camino. Señor, tú eres nuestra luz. Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz.
Queridos hermanos, ahora en la misa, así como les expliqué el momento de la comunión, permítame también explicarle, compartirle el momento que continúa, que es el momento de la colecta. ¿Qué pasa en el momento de la colecta? Pasa que es el momento en que la Iglesia te invita. Invita a los que quieran, a los que puedan, a los que deseen, a compartir de lo que tienen con la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Hacerse presente en las necesidades de los más pobres y de los enfermos. Aquí delante, ¿verdad?, a los pies de la Virgen, en el altar principal, hay tres cestas. Repito, para las personas que deseen, que puedan y que quieran, se acercan en silencio. Y al llegar, les invito que lo hagan con una pequeña oración. Esa oración, ¿verdad?, que dice: Virgencita de la Caridad, permíteme que nunca, ni a mi familia, ni a mí, nos falte el pan de cada día. Vuelvo y repito, se acercan en silencio, lo depositan ahí. Los que no, en sus bancos hay unos códigos, con los teléfonos también lo pueden hacer. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestra alma, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en esta Santa Misa nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, como decíamos al inicio, estamos en la ermita, en el santuario, ¿verdad?, de nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿Cómo no saludarla? ¿Cómo no rezarle? ¿Cómo no decirle tanto y tanto que queremos que ella, como Madre, nos conceda a cada uno de nosotros? Vamos pues, así como en la misa rezamos a Dios su oración, la oración del Padre Nuestro, vamos ahora a rezarle a la Virgen también su oración, la oración del Ave María. Mirando todos su bendita imagen, les rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. Y recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre.
Amén.
Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia.
Siempre amor, no se Mi pastor, nada me falta. Dios, te quitas el pecado del mundo.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación.
Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. Del barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero. El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Baby, please come home. Cariño, por favor, ven a casa. de la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. Bésame, de los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers, llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. El reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste en la mano. Tienes dos tragos y en la boca que trago.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.